Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero es José Luis Díaz.
Les damos la bienvenida a todas nuestras audiencias y les agradecemos por acompañarnos semana a semana en Bariloche, El Bolsón, Esquel, Las Grutas, Ushuaia y Río Grande y tantos otros lugares de la Patagonia que se suman con mensajes, pedidos, comentarios y sensaciones que les generan estas historias para escuchar. Y como siempre, esperamos sus sugerencias y relatos.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la NOR Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
En esta entrega recuperamos el rol de las derechas en la primera mitad del siglo XX, a partir de la emblemática Liga Patriótica Argentina, una organización que fue conocida a partir de su participación en la represión de la Semana Trágica en Buenos Aires en 1919, y que en la Patagonia formó parte de la violencia desatada sobre los obreros huelguistas de Santa Cruz.
En esta oportunidad nos acompaña el historiador Ernesto Boslaski.
Yo estudié la carrera de Historia en la Universidad del Comahue entre el 93 y el 98. Después me convertí en becario de investigación de esa universidad. A finales de la década de los 90 cursé y terminé una maestría en Antropología e Historia en Cusco, que me permitió estudiar inicialmente algunas de las experiencias políticas y sociales de trabajadores rurales, chilenos y mapuche del sur de Chile. Luego de eso me radiqué en España, donde hice el doctorado en América Latina contemporánea, y ahí me formé principalmente como latinoamericanista. Regresé a Argentina en el 2003 y desde entonces trabajo como profesor en la Universidad Nacional General Sarmiento, en el conurbano del Gran Buenos Aires. Soy actualmente investigador del CONICET. Enseño principalmente sobre historia latinoamericana del siglo XX, y mi experiencia de investigación se ha concentrado en los últimos 20 años en historia de organizaciones, ideas, publicaciones y figuras de las derechas y extremas derechas en Chile, en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Con motivo de ese interés por el estudio de las derechas es que participo de algunas redes, como la Red de Estudios Interdisciplinares sobre las Derechas, que agrupa investigadores e investigadoras de Argentina, la Red Gireite Historia y Memoria, que nuclea gente de América y de Europa también, interesados por el estudio principalmente de fascismos y de neofascismos. Digamos que si tuviera que definirme, me defino entonces en términos de investigación como un derechólogo, derechofóbico, pero un derechólogo, y en términos de lo que hago en las aulas, diría que soy esencialmente un latinoamericanista.
Como se autodefine Ernesto, un derechólogo, aunque derechafóbico, de los que cada vez necesitamos más.
Ya que con una marcada presencia y con más claridad, la derecha está ganando posiciones políticas y lugares públicos en nuestros días, y en especial en la zona cordillerana del norte de la Patagonia. Les invitamos a conocer una de sus primeras organizaciones, con un importante rol dentro de la Patagonia.
Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, 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 destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio. Patagonia, puede darte quien no asume tu destino, quien tiene rota la parte de pensar en argentino. Patagonia, 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 embarazada de mitos que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos. Patagonia, Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso, después que el séptimo día bajó a beber en tus ríos. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia,
así escuchábamos a José Larralde con su tema Patagonia.
La Liga Patriótica Argentina existió desde 1919 hasta mediados de los años 40. El lema que sintetizaba sus aspiraciones era el de patria y orden. La Liga estaba conformada con miembros de las clases altas que en los años 20 rechazaban con desdén la organización de los trabajadores, así como cualquier expresión política que la distinguiera en el período: el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo.
El 25 de mayo de 1919 desembarcaron en Santa Rosa, arengando a la sociedad pampeana e ingresando en un campo de amplio interés para los liguistas, los territorios nacionales del sur.
cumple la Liga Patriótica Argentina con el ineludible deber de hacer un llamado al pueblo de este territorio, ya argentinos como extranjeros, radicados en este suelo, para que unidos todos y asociados en comunidad de sentimientos y propósitos, glorifiquemos tan fausta fecha y a la vez levantemos un grito de protesta contra todos aquellos que importe una subversión al orden establecido por nuestros mayores en materia institucional o en el desconocimiento de nuestra nacionalidad.
En la base de su organización estaba el área de difusión y propaganda. Esta devenía en gran medida de los muchos intelectuales que participaban en la Liga. Entre ellos, Julio Roca Hijo, Eduardo O'Connor, Ángel Gallardo, el perito Francisco Moreno, Estanislao Ceballos y Monseñor D'Andrea. Todos ellos referentes de la historia patagónica desde las campañas militares de ocupación conocidas como la conquista del desierto.
Entre ellos se destacaba Manuel Carles, quien fue su presidente desde 1921.
Contemplo el pasado de mi tierra y lo veo civilizarse incesantemente, de año en año. Primero fue la familia castellana, honesta, numerosa, sana y valiente. Después apareció la libertad amplia, práctica y generosa. Luego perduró la constitución liberal, humanitaria y amparadora de la libertad, el bien y para los buenos. Y, por último, recordemos cómo fue aquel día de 1910, cuando con emoción profunda el pueblo de la República presenció el saludo universal a la bandera invicta de los argentinos, que ampara al trabajo menos doloroso del mundo en las tierras más fecundas del orbe.
Carles había surgido de la Unión Cívica Radical. Fue interventor de Salta en 1918 y de San Juan en 1923, durante los gobiernos de Irigoyen y Alvear. Carles fue un ferviente nacionalista que tenía sus ideas propias sobre el desarrollo de la Argentina. ¿Qué relación tenía la Liga Patriótica con la democracia?
Hasta donde yo he identificado, a la Liga Patriótica Argentina le interesa poco la democracia como un valor. En todo caso, yo creo que si se aferran a algún principio de organización política es mucho más la República. Y en ese sentido están más cerca del ideal que planteaba Juan Bautista Alberdi de la República posible, más que de la noción de República ideal. Es decir, están más convencidos de cierta inmadurez política del pueblo argentino y que esa inmadurez, por lo tanto, debía ser objeto de alguna custodia, de algún tutelaje moral y político por parte de una élite siempre autoseleccionada, hasta tanto tuviera un cierto desarrollo cívico de las capacidades, de las facultades cívicas que permitiera evitar extravíos o mayorías circunstanciales, ¿no? En todo caso, la democracia no es un disvalor, pero aparece bastante subsumido a otras preocupaciones políticas de mayor relevancia. En ese sentido, yo también adhiero a la tesis de Sandra McGee-Deutsch cuando estudió la Liga Patriótica Argentina. Esa tesis postula que la Liga Patriótica tiene mucho más de anti-izquierdismo que de fascismo. Es decir, están mucho más preocupados por reprimir a los sindicatos, sobre todo los sindicatos urbanos del puerto, ferroviarios, y los sindicatos vinculados a la a la economía de exportación. Le interesa más tener obreros dóciles, mujeres dóciles en particular, antes que movilizarlos. Y en ese sentido se van a constituir en un tipo de organización política que se preocupa mucho más por la represión que por la movilización, algo en lo cual se va a diferenciar respecto de los nacionalistas de finales de los años 30, que sí hacen una apuesta por constituir organizaciones políticas con algún componente plebeyo, con alguna preocupación por temas populares, al punto de que a partir del año 37-38 ya tenemos organizaciones del primero de mayo nacional, por lo menos en Buenos Aires. Entonces diría yo que la Liga Patriótica Argentina, poco interés por la democracia, algo más por la república, y en todo caso mayor interés por conservar la disciplina social más que por superar el orden de las cosas.
Los objetivos de la Liga eran la vigilancia contrarrevolucionaria, y esto podía significar participar en represiones, como lo hicieron en Santa Cruz y en tantos otros lugares del país, romper huelgas levantando la bandera del trabajador libre, y sobre todo, difundir propaganda patriótica y antisemita, entendiendo la patria de manera selectiva y excluyente.
Así lo advirtió el periódico La Voz del Interior.
Una plaga de agitadores no menos profesionales que aquellos se agregará ahora. La Liga Patriótica Argentina, entidad que apuesta en los centros cultos del país, irá a la campaña a inmiscuirse en los conflictos agrarios. Su propaganda, lejos de evitar esos conflictos, los ahondará aún más para tener el pretexto de intervenir en ellos y producir masacres de inocentes y humildes trabajadores.
En 1920, esta nota podía anticipar lo que vendría en años subsiguientes.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Más. vida. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Cool baby, me dice mi abogada, que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad.
Escuchamos Alta Suciedad, de Andrés Calamaro. La Liga Patriótica tuvo una organización jerárquica y de alcance nacional. Durante la década de 1920 sostuvo congresos anuales. En el primero de ellos se afirmaba que
la civilización nacional engendró la Liga Patriótica Argentina, que nació para reunir a todos los hombres sanos y enérgicos, con el fin de colaborar con la autoridad para mantener el orden y vigorizar los sentimientos esenciales del alma nacional, que por lo eterno funda la patria. 1.400 brigadas esparcidas en toda la República han impedido que el mal y los malos hagan de las suyas. Las mismas 1.400 brigadas han conseguido que el bien y los buenos triunfen.
El número de brigadas estaba bastante exagerado en esta nota, pero es cierto que las brigadas fueron la base de la organización de la Liga Patriótica. La Liga comenzó a partir de la reunión de vecinos preocupados por la situación social que en sus primeros tiempos colaboraron con la Policía de Buenos Aires reprimiendo trabajadores en huelga. En sus estatutos, la Liga mencionaba que
cada comisión vecinal organizará su vecindario adherente para la defensa interior y exterior. debiendo bastarse en todos los servicios y emergencia utilizando los elementos propios de los inscriptos y los que pudiera obtener, comunicaciones, transportes, y empleando inteligentemente las aptitudes de los mismos, ambos sexos, asegurándose así el orden y la eficacia de todos los servicios, evitando las acciones extemporáneas.
En enero de 1922, sobre los últimos fusilamientos, Manuel Carlés llegó a Río Gallegos. Allí fue recibido como un héroe y, a contrapelo del gobierno radical, homenajeó a los fusiladores. En ese viaje, Carlés realizó una recorrida por Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Ushuaia, con el fin último de fundar brigadas.
Vamos al sur, vamos amigo, vamos al sur. Ven y conmigo, que hay campos de trigo que maduran al sol.
Las brigadas eran de distinto tipo. Las había locales y vecinales, o de trabajadores que rechazaban la organización sindical, o de estudiantes y maestros, en quienes la Liga hallaba la clave de la difusión de sus ideas nacionalistas, y también de mujeres. La Liga consideraba central el rol de la mujer en la contención de los valores de la familia católica, y también como educadoras, sobre todo de aquellos considerados aún por civilizados.
Escuelas, escuelas y más escuelas que lleven el libro al indio, donde aprenda su propio pasado del que es necesario escapar, como lo anhelaría el reducido si contemplara sus errores en la cinta cinematográfica de la vida. Esto debe realizarlo cuanto antes el gobierno. Ahí están todos sus resortes disponibles en el amplio mecanismo de la administración pública. Las misiones religiosas coadyuvarían eficazmente, y por qué no decirlo, la Liga Patriótica Argentina, con millares de soldados que al grito de Dios y la patria llevarían el pan espiritual a nuestros hermanos, los indios argentinos.
Finalmente, en la Patagonia, la Liga sostuvo brigadas indígenas. Quizás esta sea una diferencia central con la derecha de nuestro tiempo, ya que desde la perspectiva nacionalista de ese entonces, los indígenas eran los verdaderos habitantes del suelo patrio, y sus demandas por tierras eran por entonces legítimas.
¿Pero por qué razón sostenían esta organización permanente? ¿Cuáles eran las amenazas que acechaban a la patria desde la perspectiva de la Liga?
Respecto de qué amenazas identificaban los grupos de derecha a comienzos del siglo XX en la Patagonia, lo que yo he encontrado es que esas sensaciones de amenazas, en primer lugar, que hay que distinguirlas analítica, incluso políticamente, de la existencia de una amenaza real. Es decir, pueden existir, han existido miedos intensos, honestos, reverdecidos, que no tenían mucha relación en efecto con variaciones sensibles o evidentes en la constitución de enemigos. En segundo lugar, diría yo que la otra particularidad que se deriva de esta primera es el hecho de que esa sensación de amenaza tiene que ver con la impresión de que la Patagonia es el territorio nacional más tardíamente ingresado a la soberanía estatal. Y por lo tanto, al ser un área de llegada tardía, sería aquella en la cual el espíritu nacional está menos asentado. Por lo tanto, es algo así como el eslabón débil del pacto fraternal nacional, por así decir, en parte en términos no solo simbólicos, sino constitucionales también, porque la Patagonia no forma parte de las 14 provincias históricas emanadas después de la ruptura del orden colonial, ni tampoco participa de la firma del acta constitucional de 1853. Digamos que en ese sentido la Patagonia ingresa al cuerpo nacional a través de un parto militar, que es la conquista del desierto. En consecuencia, la amenaza más intensa es esta acerca de qué es lo que ocurre allí, y si no resulta más o menos necesario vigilar con mayor intensidad esa débil pertenencia nacional. Por otro lado, lo interesante es percibir que los momentos en los cuales se intensifica esa preocupación son los años 30 y 40, que son paradójicamente los años de mayor penetración y control del Estado. Son los años de creación de la Gendarmería Nacional, de constitución y afianzamiento de la extracción de carbón en Santa Cruz, de proyección y construcción de la Ruta 40, de la Ruta 3, que son las grandes vértebras del transporte por tierra de la Patagonia, años de muchísima actividad de vialidad, construcción de puentes, aunque se tapiza la Patagonia de cuarteles del ejército, de instalaciones de yacimientos petrolíferos fiscales, pero nada de eso parece reducir la intensidad del miedo a una potencial pérdida de la Patagonia.
Ernesto subraya la diferencia entre sensaciones de amenazas y la existencia de amenazas reales. Es decir, que había un discurso que marcaba un enemigo y sus potenciales acciones, pero que no se comprueba en los hechos históricos.
¿Por dónde circulaban estos discursos de miedo, de odio y de amenazas?
Esta serie de ideas las podemos ver en diversos medios. Algunas de las que yo revisé son las revistas castrenses, ¿no? Las revistas que están disponibles en lo que antes era la Escuela Superior de Guerra. Entonces, en esas revistas destinadas a la formación de oficiales del ejército argentino, circula la idea de que la Patagonia es un lugar donde potencialmente puede filtrarse o infiltrarse el enemigo, y por lo tanto tiene que estar especialmente custodiada, porque aquello es una tierra que no es tan argentina como, no sé, la provincia de Entre Ríos o la provincia de Salta, ¿no? Entonces, por ahí circula seguro. No podemos saber efectivamente cuánto de esto convenció, pero sí sabemos que con asiduidad estas ideas se planteaban. En segundo lugar, también diría yo que algunas de estas representaciones se colaban en la producción literaria, producción de ficción, que nos muestra diversos personajes que manifiestan que se van a vivir a la Patagonia, que más bien huyen a la Patagonia en búsqueda de una segunda vida, de un nuevo comienzo, como si fuera un Far West, un lugar en el cual uno puede reinventarse, tomar una nueva identidad y deshacerse de los pesos, de las tradiciones, de los prejuicios y de las obligaciones del mundo más consolidadamente nacional y urbano, ¿no? En todo caso, la circulación de este tipo de representaciones de la Patagonia como un lugar donde donde uno puede reinventarse, o de la Patagonia como un lugar que está siempre expuesto a la penetración, dicen mucho más acerca del desconocimiento sobre la Patagonia real, ¿no? De la falta de o de la debilidad de las experiencias de personas que hayan visitado la Patagonia, que tengan familia en la Patagonia, etcétera. Digamos que hasta bien entrado al siglo XX, la cantidad de argentinos que habían pasado por la Patagonia era bastante, bastante limitada.
La Patagonia era una vez más considerada amenazada y también atrasada, y por esto la Liga se proponía insertarse y desarrollarla, a partir de perseguir las amenazas en su contra.
Pueblo cerca de la frontera, la patria soberana argentino te espera. Si vienes a mi pueblo, cerca de la frontera, verás como orgullosa flamea tu bandera. Iremos a tu pueblo, cerca de la frontera, irán también los niños de todas las escuelas. Iremos argentino para estrechar tu mano y decirle a la patria: Argentina, te amo.
Marchemos hacia las fronteras, argentino, que allí la patria nos espera, argentino. Marchemos hacia las fronteras, argentino, que allí la patria nos espera, argentino. Marchemos hacia las fronteras, argentino, que allí la patria nos espera, argentino.
Iremos a tu pueblo, cerca de la frontera, irán también los niños de todas las escuelas. Iremos argentinos para estrechar tu mano y decirle a la patria: Argentina, te amo.
Marchemos hacia las fronteras, argentinos, que allí la patria nos espera, argentinos. Marchemos hacia las fronteras, argentinos, que allí la patria nos espera, argentinos. Marchemos hacia las fronteras, argentinos, que allí la patria nos espera.
Tras el ciclo de huelgas de la Patagonia Austral que tristemente recordamos por la matanza de obreros de Magallanes en 1919 y los fusilamientos en Santa Cruz en 1921 que analizamos en la entrega anterior, se puso en acción la construcción de las diferencias nacionales, la instalación de la frontera que marcaba y perseguía trabajadores y pobladores.
La Patagonia era para la Liga, como en tantos otros momentos de la historia, considerada como una cenicienta amenazada. Como nos contaba Ernesto, estas amenazas casi nunca eran reales, pero permitían construir un enemigo. En los años 20 eran los trabajadores y sus organizaciones, aunque dando paso, en los años 30, a la construcción del enemigo anclado en los extranjeros. Estos enemigos justificaban políticas y acciones que construyeran lo nacional.
En 1927, la Liga realizó el primer Congreso de Territorios Nacionales, preocupada por la falta de argentinización de la Patagonia, tan llena de chilenos y colonos venidos de otras patrias.
Con nacionalismos crecientes y derechas activas en todo el mundo, ¿qué pensaban los chilenos? ¿Querían expandirse por encima de la Patagonia? ¿Qué amenazas encontraban sus propias organizaciones y partidos nacionalistas? ¿Coincidían con los de la Liga?
Un ejercicio interesante es comparar a los autodenominados nacionalistas argentinos de los años 30 y 40 con el Movimiento Nacional Socialista de Chile, autodenominados nazistas, con C, usaban ese nombre para diferenciarse, creo yo que con poca suerte, respecto de los nazis alemanes. Algunas de las coincidencias tienen que ver con el hecho de que ambos se imaginaban como defensores de una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. Esto implicaba definir al capitalismo como liberalismo extremo, explotación, individualismo, lucro desatado, explotación, predominio de la actividad especulativa por sobre la productiva, y comunismo significaba básicamente seguidismo a la Unión Soviética, opresión sobre el individuo y persecución a las ideas religiosas. También es evidente que pesan a ambos lados de la cordillera las nociones más católicas, sobre todo en el caso de Argentina. Me parece yo que hay mayores ligazones entre el integrismo católico, el integrismo que es bastante oficial de la Iglesia Católica, y ese universo del nacionalismo más autoritario. En cambio, en Chile la Iglesia en general se siente más cómoda, mejor cobijada por el Partido Conservador más que por los nazistas. Coinciden también en el hecho de que tanto argentinos como chilenos reclaman ser el resultado auténtico y original de una experiencia nacional, es decir, recelan de cualquier tentativa de asimilarlos con las experiencias fascistas, sin lugar a dudas. Lo que yo marcaría como una diferencia, y tiene que ver con lo que venimos hablando en el día de hoy, es el hecho de que la Patagonia parece importarles mucho más a los argentinos que a los chilenos. En ese sentido, cuando uno recorre la prensa nacionalista argentina, sea Crisol, sea Bandera Argentina, sea El Pampero, hay mucho interés por la cuestión, por ejemplo, de la tierra, la cuestión de los indígenas. En cambio, cuando uno revisa la prensa nazista chilena, lo que les interesa mucho más es el norte, es el límite con Perú y Bolivia, porque allí también están, como ellos saben, los principales recursos económicos del país hasta la fecha, la gran minería. Finalmente, lo último que marcaría como una coincidencia es el recelo mutuo que hay entre nacionalistas argentinos y chilenos. Yo creo que eso pesó mucho más que el potencial descubrimiento, que tenían numerosas similitudes ideológicas.
En Chile también existieron las ligas patrióticas, pero sus autores identifican su surgimiento en los momentos cúlmines de crisis con Perú, en el norte, y solo, marginalmente, una participación en el sur.
Sobre finales de los años 20, la Liga trasladaba su potencial a la Patagonia. Entendía a los habitantes de los territorios del sur, que carecían de derechos políticos, como un excelente campo de acción, educación y argentinización. El Congreso del 27 de los Territorios Nacionales, realizado en Río Gallegos, contó con la presencia de destacadas figuras de la política patagónica, ya que la Liga también impulsaba carreras políticas dentro de los territorios, como por ejemplo la del gobernador Alfredo Viterbori, en Río Negro. En el Congreso participaron más de 500 delegados de la Liga de todo el país.
Esta organización de ultraderecha, que encontraba enemigos en todo aquello que se alejaba de su organización, apoyó y colaboró con el primer golpe de Estado contra la democracia de nuestro país.
A pesar de ser miembro del Partido Radical, Manuel Carles, presidente de la Liga, era opositor a Irigoyen y así criticaba su gobierno.
Nunca las garantías constitucionales estuvieron más desamparadas. No hay recuerdo de administración que haya estado más paralizada, ni época alguna en que la improvidad fuese más osada por falta de escarmiento. Se va llegando al límite de la tolerancia para que se cumpla la ley de la rebelión, que en tierra argentina consiste en el deber impuesto a todo ciudadano de armarse para triunfar en defensa de la patria.
La derecha tiene esta tendencia a presentarse como defensora de la Constitución. Su estatuto o manifiesto de presentación decía explícitamente que buscaban respetar la ley, pero no dejaban de ser un grupo de particulares privados que, por fuera de los canales que ofrece la democracia, buscaban imponer su voluntad por la fuerza. La llegada al poder de Uriburu por medio del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 fue celebrado por la Liga y cantado en ese tono por el zorzal criollo.
La gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfal amanecer de la revolución. Y como ayer en Inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante de altivez. No era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron mancillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria! De rodillas en su altar. Y la legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur, soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer primaveral de la revolución, de tu vergel cada mujer fue una fragante flor, y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil, haciendo más glorioso nuestro grito varonil. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron mancillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria que de rodillas en su altar!
Así escuchamos Viva la Patria, canción patriótica de la Legión Cívica, escrita por Francisco García Jiménez y Anselmo Aleta, cantada por Carlos Gardel. ¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia. Durante los gobiernos de la década infame, en los años 30, la Liga retiró su participación en represiones callejeras, aunque perduró como organización política de la mano de Manuel Carles, que se volcó con cada vez más entusiasmo a los gobiernos fascistas europeos.
En 1938, organizó un acto para celebrar la anexión de Austria por parte del nazismo.
La Liga se terminó con su presidente en 1946, pero dejó un profundo conocimiento de organización, valores y estrategias para las organizaciones de derecha. Siempre en franca oposición a la democracia y envueltas de morales ancladas en los temores de la alta sociedad.
Participaron de este programa en actuación Gustavo Barbato, Ajax Farías, Daniel Calderón, Cristian Kloster y Clara Lenzi.
El investigador invitado fue Ernesto Boslaski.
Las fuentes utilizadas fueron: Nota de prensa del diario La Capital de 1919, La Voz del Interior, 1920, fragmentos de discursos de dirigentes de la Liga Patriótica en sus congresos anuales, Estatutos de la Liga Patriótica Argentina, 1919.
Nuestro equipo de producción es
Lucrecia Cabana Crosa en redes,
Julieta Piantoni, Spotify,
Miriam Álvarez, directora de casting,
conducción y producción general
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Soy aire patagón, aire de aquí.